el título de una película que yo nunca vi, jamás se me olvidó. Era una película de los años 70. Yo era solo un niño y la película tenía restricción, por lo que mi hermano pudo ir a verla, pero yo no. Pero el título nunca se me olvidó. El título era Atrapado sin salida. Hoy sé que fue con Jack Nicholson, lo busqué incluso en internet, me recordaba del título, lo busqué en internet y allí encontré información acerca de esta película del 75. Si tú la viste, estás delatando tu edad. Pero desde niño el título me impresionó y no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Y me imaginaba escenas de personas arrinconadas y desesperadas tratando de encontrar una salida. La desesperación de una situación de la cual no hay escapatoria. Y en mi mente había escenas de esas personas que andan huyendo, escapando, y de repente se encuentran en un pasadizo donde no tienen salida. La persona ya que les viene siguiendo los va a atrapar y no saben qué hacer. Es la imagen que vemos en películas de aquellos que ya se rinden porque ya no tienen otra cosa que rendirse ante las autoridades al ser perseguidos o algo semejante. Fue la experiencia que le pasó a un ratón que entró a mi casa. En una ocasión entró un ratón y yo tuve que enfrentarme cuerpo a cuerpo. Mi familia se está riendo porque saben de lo que me estaba hablando. Eso fue un escándalo. El escándalo fue que se entró ese ratón, hubo que localizarlo como diera lugar en la casa y logramos acorralarlo en el pasillo. Y salió huyendo el ratón, pero ya yo había mandado órdenes que cerraran la puerta. Y aquí salí yo como el bueno, el malo y el feo. Ahí estaba yo con un bate de plástico de Javier, de mi hijo. Y el ratón estaba allá y Joanny solo me cuenta mis palabras de amenaza. Imagínate, eso era de noche. Yo creo que eran como las 11 de la noche en ese momento. Mis hijos escondidos en una habitación, Joanny arriba de una cama. Yo le dije, ahora somos tú y yo solos. El ratón se devuelve porque salió de allá, no tuvo otra cosa que devolverse hacia donde yo estaba. Y lo demás fue destrozos del pobre bate de plástico. Lo maté. Pero ver a ese ratón llegar a esa situación de la que no había escapatoria, es la idea que yo vislumbro con un título como ese de una película. Encontrarse en una situación de la que no hay salida. Y nos encontramos en problemas de la vida igualmente así. A veces vienen problemas de salud, problemas financieros, y uno dice, wow, yo no veo salida a esto. Pero ¿saben qué? Mientras hay vida y esperanza, como dice el dicho, y nosotros podemos encontrarnos en el problema más grande y siempre albergamos la esperanza de que al final podremos salir. De alguna manera Dios alimenta nuestra esperanza. Pero yo quiero hablar hoy de la situación más desesperante. Yo quiero hablarte de la situación en la que realmente el hombre quedará atrapado y sin verdadera salida. Y yo me refiero no a las cosas que están limitadas al tiempo, sino a cosas de la eternidad. Y al texto que yo quiero oír es a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, para meditar acerca de esa realidad. Las palabras del versículo 3, la pregunta con que inicia el versículo 3, es la palabra de mi texto. Pero vamos a leer a partir del versículo 1 para tomar la idea. Hasta la pregunta del versículo 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esta es la pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. La pregunta nos deja como el título de esa película: Atrapados sin salida. Nos acorrala al final de ese pasillo. Nos acorrala al final de ese camino, ese sendero sin salida. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y yo quisiera desglosar la pregunta y que veamos qué es aquello que nos dice el texto que estamos descuidando. ¿Qué es esa actitud que lleva a los hombres a descuidar eso? Y finalmente, la consecuencia fatal de descuidar eso que el texto nos plantea. ¿Y qué es lo que el texto nos está planteando? ¿Cuál es el tema de este pasaje? Bueno, el texto nos dice que el tema es la gran salvación que se nos ha ofrecido. La gran salvación. Es el tema del grandioso tema del mensaje del Evangelio. Una salvación grande. Yo les propongo que el autor está utilizando aquí una figura del lenguaje conocida como metonimia, donde nosotros podemos hablar de la causa o el efecto de una cosa o viceversa en lugar de la cosa misma. Yo puedo decir, quiero leer a Cervantes. Pero cuando yo digo quiero leer a Cervantes, Cervantes no puede ser leído. Una persona no se lee, es el libro el que se lee. Yo estoy diciendo que quiero leer la producción de Cervantes, lo que él escribió. Bueno, yo creo que algo así es lo que está ocurriendo cuando este texto nos habla de una salvación tan grande, descuidar una salvación tan grande. El tema que el autor viene desarrollando en el libro de Hebreos aquí es el tema de Jesucristo como un mensaje. Y lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. Cuando dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, dice. ¿Quién es ese? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De ese es que estamos hablando. Dios habló de múltiples maneras en el antiguo pacto, antes de la venida de Cristo al mundo. Utilizó profetas y se reveló a ellos de diversas formas. Pero ¿cómo habló ahora? A partir del momento de la venida de Cristo, dices, por el Hijo. El gran tema de toda la Biblia es el Hijo. Aquello que los profetas hablaban era para hablar del Hijo. Por eso Cristo les explicó a los discípulos de Emaús todas las cosas que de Él hablaban las Escrituras. La finalidad de la Biblia es Jesucristo. El tema de la Biblia es Jesucristo. Por eso Él está hablando de Cristo como un mensaje. Él es el Logos de Dios, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, la comunicación de Dios. A Dios nadie le ha visto ni le puede ver jamás, pero Dios nos dio a su Hijo y le podemos ver en Cristo. Dice que el regalo que Dios ha dado al hombre es su Hijo encarnado. Ese es el mensaje. Jesucristo. Ese es el libro. Jesucristo. Ese es lo que es digno de ser proclamado. Jesucristo. Y como yo les decía a los hermanos de la clase del libro de Hebreos en la mañana de hoy, que estamos estudiando la epístola completa en la clase de escuela dominical, yo les decía, no hay mensaje más importante que el hombre pueda escuchar en toda su vida que Jesucristo. No hay mensaje más importante. No hay noticia más grande que tú puedas escuchar en tu existencia. Nada más grande que no sea Jesucristo. Tú nunca escucharás algo más relevante que el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice, si de alguna manera final y conclusiva Dios ha hablado, es a través de Cristo, a través de su Hijo. Por eso es que está diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje que habla que nos explica, que nos anuncia, que nos promete una salvación tan grande. Obviamente, cuando habla de salvación, un mensaje de salvación, es un mensaje de salvación en un contexto de perdición. Está reconociendo que el hombre está en problemas con Dios. Lo que nos está planteando este libro y la Biblia entera es que el hombre tiene un problema muy serio con Dios. Que el pecado, que para el hombre es poca cosa, para Dios es algo muy grande. El pecado que para el hombre es poca cosa, para Dios es algo muy grande. Tan grande que cuando Adán y Eva cayeron, vino muerte a todo el mundo y la maldición del mundo a partir de allí. En el contexto del capítulo 2, yo les explicaba a los hermanos de la clase del libro que lo que hace el autor en el capítulo 2 es explicarnos cómo el diseño original de Dios para el hombre fue quedado estropeado por el pecado y cómo esto sola puede ser enmendado por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 del capítulo 1 menciona la palabra salvación otra vez. Si ustedes observan conmigo, hablando de la superioridad y grandeza de Cristo por encima de los ángeles, dice en el versículo 14, no son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esa palabra salvación, la palabra salvación es central aquí. Cuando nosotros leemos el versículo 5, podemos leer continuando como si no hubiera interrupción en los otros cuatro versículos. Y dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Y cuál es el mundo venidero? Dice, acerca del cual estamos hablando. ¿De qué mundo venidero que está hablando? De esa salvación. En el versículo 14, obviamente, está hablando de una salvación futura. Es algo de lo que somos herederos, pero que no tenemos todavía. Es algo que viene. Es algo que podemos anticipar, pero no lo tenemos. Y dice que los ángeles, el trabajo de los ángeles, mientras tanto, es ser servidores nuestros. Dice que los ángeles son espíritus enviados a nuestro favor. Operan en silencio, invisiblemente, sirviendo al pueblo de Dios. Y yo solo puedo imaginarme a Dios enviando, ve donde aquel, ve donde allí, haz aquello, protege a lo otro. Un mundo espiritual activo, altamente activo a favor de los que serán herederos de la salvación. Y el planteamiento es en futuro. Es una salvación que vendrá. Porque la Biblia habla de una salvación que poseemos, pero de una salvación que tendremos. Y aquí en este contexto está hablando de lo que tendremos. Esta salvación, dice, vendrá a ser nuestra herencia. Bueno, de eso que está hablando, dice el versículo 5 del capítulo 2. Dice, de eso que hemos estado hablando, del mundo venidero, donde nosotros estaremos por toda la eternidad en familia con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Es de eso que está hablando. ¿Cómo lo vemos esto? ¿Cómo lo desarrolla el autor? Bueno, en los versículos 5 al 8, el autor nos está planteando, y cita aquí el Salmo 8, el Salmo 8 lo que habla es del diseño original de Dios para el hombre. El diseño original de Dios para el hombre era ponerle en el mundo y con una gran dignidad hacerle corregente de Dios aquí en la tierra. Y dice por eso el texto en el versículo 6 del capítulo 2, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos? Todo lo sujetaste bajo sus pies. En otras palabras, el hombre está encargado con honra y gloria de someter y subyugar toda la creación. Esa es nuestra encomienda. Dios puso, en otras palabras, el mundo en nuestras manos. El mundo en las manos del hombre. Una encomienda gloriosa. Y siendo representante de Dios. Pero eso no quedó así. El pecado vino a estropear lo que ustedes se imaginan que sería eso. Ustedes se imaginan. O sea, Dios no le puso el cuidado del mundo a los orangutanes. Dios encomendó al hombre esta misión. Porque el hombre está hecho a imagen de Dios. ¡Qué postura de honra y gloria! Como dice el texto. Y recuerden, es una cita del Salmo 8. Explicando lo que Dios hizo en la creación. Pero el versículo también nos introduce un problema. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dice, ¿pero qué es lo que vemos con nuestros ojos? A un mundo que no le está sujeto al hombre. ¿Por qué? Por la introducción del pecado en el mundo. El mundo, el pecado, ha impedido que el hombre cumpla con la misión o el diseño de Dios para el hombre. Pero Dios trajo también la solución. Y la solución comienza con un pero en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y lo dice por nombre, a Jesús. Desde antes de allí él no estaba hablando de Jesús, estaba hablando del hombre en sentido general como creación. A partir del versículo 9 está hablando de Jesús, otro hecho menor que los ángeles, otro hecho como uno de nosotros, alguien con esplendor de gloria, el creador de los ángeles, hecho menor que los ángeles, para resolver el problema. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía, era necesario a aquel, y el texto aquí sería mejor, por causa de aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Una vez más la palabra nuestra. Versículo 14 del capítulo 1, versículo 3 del capítulo 2, versículo 10 del capítulo 2. Salvación, salvación, salvación. El autor de nuestra salvación, el líder de nuestra salvación, el capitán de nuestra salvación. Es aquel que va en medio de un bosque bien denso, señalando el camino. Dice, Cristo es quien va delante de nosotros guiándonos a la salvación. Él va dirigiéndonos, quitando toda la maleza para que nosotros podamos cruzar y llegar hasta nuestro destino. ¿Qué problema? El pecado estropeado, el diseño que Dios tenía para con nosotros. Y Cristo viene a solucionar ese problema. Cristo viene a darnos el privilegio más grande que el ser humano puede jamás tener. El mundo de los musulmanes, un cielo lleno de mujeres vírgenes. No. Ese sueño de los musulmanes es un sueño que hace del cielo lo que realmente ellos sueñan que el mundo fuera aquí en la tierra, de placer carnal y mundanal. No, ese no es el diseño. Ese no es el diseño. Dice el versículo 10, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Sea lo que sea, es la gloria. Sea lo que sea, es el lugar de la morada de Dios en todo su esplendor. Es algo glorioso, es algo maravilloso, es algo inmensamente grande. Habla aquí de la palabra hijo, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Empieza a usar una terminología familiar. En el versículo 11 dice, porque el que santifique y los que son santificados, de uno son todos. Está hablando de un mismo origen, venimos de una misma fuente. ¿Quién es el que santifica? Cristo. Y los santificados, los creyentes. Dice, de uno son todos, somos todos del mismo. Venimos de una misma fuente. ¿Y qué está diciendo con eso? ¿Cómo es que tú me estás animando a mí con esto? Porque el que santifique y los que son santificados de uno son todos. La conclusión es obvia. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí nadie se emociona. Ustedes ven que hay un circuito que no anda bien en nosotros. Yo le decía a los hermanos en la clase, porque me tocó dar eso. Yo estoy explicando muchas de las cosas que le dije a los hermanos en la clase. Pero yo voy a llegar a otra conclusión. Yo le estoy diciendo nada más, hermanos, que ustedes se vayan de aquí, que ustedes son hermanos completos, plenos de Jesucristo. Venimos del mismo vientre. Eso es lo que está diciendo el texto. Somos de uno, son todos, hermanos. Ahora, yo esperara que el texto me dijera que yo, obviamente, no me avergüenzo de llamarlo hermano. ¡Qué bueno que Jesús es mi hermano! Y yo no me avergüenzo de Él y lo confieso. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él me rescató, Él me perdonó, Él me limpió, Él me lavó, Él me trajo y me llevará hasta la gloria. Yo no me avergüenzo de Él. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Él no se avergüenza de llamarme hermano. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. El mismo que en el capítulo 1 se dice que Él es la imagen misma del Señor, quien hizo todas las cosas con la palabra de su poder, ese dice que es mi hermano y Él no se avergüenza de llamarme a mi hermano. El tipo de relación en la que el hombre entra con Dios es una relación familiar, íntimamente familiar. Porque hay familias que adoptan hijos. Y los hijos adoptados y los hijos naturales a veces tienen diferencias entre ellos. Y algunos son tenidos en menos, otros se sienten al menos. Pero aquí estamos hablando de una adopción que hace Dios en el que Él nos trata a nosotros idénticamente como a su hijo. La identidad de Jesús como hijo no es igual a nuestra identidad como hijos. Él es el Hijo eterno de Dios, engendrado eternamente por Dios el Padre. Estemos claros con eso. Nosotros no hemos sido hijos eternamente de Dios. Ni en el mismo sentido, en la misma calidad. Ahora, Él nos adoptó en miembro de su familia, nos ha engendrado por el Espíritu Santo, y ahora Él nos considera con todos los deberes y privilegios en la misma familia de Cristo como un hermano de Jesucristo. A tal nivel que la herencia nuestra no es una parte comparativa de la herencia de Jesucristo, sino que nos llama coherederos con Cristo. El trato que Dios el Padre nos da a nosotros como hijos es el trato que le da a su Hijo. Y Cristo se enorgullece, ¿ese es el sentido de la palabra, no se avergüenza? Es que se enorgullece de llamarnos hermanos. No lo entiendo. Hermanos, es impresionante. Sencillamente impresionante. El tipo de relación que nosotros tendremos con Dios en la gloria es una relación de plena, íntima relación. Es de intimidad. Nosotros nos vamos a sentir en familia en la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña ahora a orar a Dios el Padre, decir Padre nuestro. Y nosotros mismos venimos a la presencia de Dios y a veces decimos, Señor, yo no sé si llamarte Padre o qué, porque yo no te he tratado, te he honrado a ti como Padre. Y vemos cuál es la actitud de Dios, que nos recibe como el Padre del Hijo pródigo, claro que sí. Pero en aquel día nosotros sostendremos tal tipo de relación con Dios que nosotros estaremos en plena confianza con el Dios tres veces santo, que abomina el pecado, que es majestuoso y que está rodeado de ángeles continuamente. Si eso no es una grande salvación, yo no sé lo que es una grande salvación. Hermanos, el cielo no es meramente la garantía y seguridad de que viviremos por siempre. Eso no es. Nosotros no definamos el cielo como mi vida eterna, meramente. No definamos al cielo así. Porque la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Es una relación. La vida eterna en la Biblia es una relación. Es que nos pasaremos la eternidad teniendo, cultivando relación con nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que nuestra herencia es Dios mismo. Dios mismo es nuestra herencia. El cielo no es lo que recibiremos de su mano. El cielo es Él. El cielo es Él. Entonces, yo les decía, el hombre está en problemas con Dios. Pero envió a su Hijo Jesucristo para solucionar lo que nos mantiene separados de Dios por causa del pecado. Él efectuó la purificación de nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario, para perdonar todas las cosas que tú has cometido en violación a su palabra,
todas las cosas, las desobediencias, los pensamientos pecaminosos, las actitudes pecaminosas, las cosas ocultas que solamente tú y Dios lo saben en tu propio corazón, las palabras indebidas, los pensamientos indebidos, las actitudes indebidas, todos tus actos indebidos están frente a frente al libro de Dios, registrados en el libro de Dios, y serán tomados en cuenta en el día del juicio, a menos
que tú creas en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y allí entonces todos tus pecados te sean perdonados. ¿Ven ustedes el peligro en que se encuentra el hombre? El peligro que se encuentra el hombre sin Jesucristo, y la gran solución que Cristo vino a traer. Él vino a traer la expiación de los pecados, como dice el versículo 17 del capítulo 2. Un tema que va a desarrollar en el libro, que no es mi tema en el día de hoy. Pero el hombre está en problemas con Dios, y el mensaje de Dios es su propio Hijo. La solución que hay en su propio Hijo. El mensaje de salvación de la gran maldición del pecado. Por eso en el capítulo 8, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es una grande salvación. Grande salvación. Y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Pero aunque el tema de la salvación incluye la liberación del pecado, el énfasis de la palabra salvación en todo el libro señala el cumplimiento pleno en la eternidad de nuestra relación con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Cordero, buscamos no una ciudad permanente aquí en la tierra, no tenemos ciudad permanente, tenemos que buscar la que es por venir, como dice el capítulo 13, el mundo venidero del versículo 5 del capítulo 2, eso es lo que debemos anhelar. Esa salvación entonces es grande, porque nos libra de la gran miseria del pecado. Esa salvación entonces es grande, porque nosotros seremos librados de una terrible condenación. La Biblia explica la salvación no meramente en ser salvos del infierno, sino en ser salvos del Dios de justicia. Ser salvos del Dios de justicia. Por eso el mismo libro de Hebreos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tenemos que ser librados de Dios yendo a Dios. Yendo a Dios para quedarnos por siempre con Dios. Esta salvación es grande porque nos introducirá en el glorioso reino de los cielos. Esa salvación es grande porque el autor de esa salvación es grande. Esa salvación es grande porque la salvación es Él mismo en comunión con su pueblo eternamente y para siempre. Por eso el versículo 14 explica que Él participó de carne y sangre, se hizo como uno de nosotros. Él no se hizo un ángel para salvar a los ángeles, se hizo hombre para salvar a los hombres, a los pecadores. Participó de nosotros, se identificó con nosotros. ¡Qué gran salvación! Pero, ¿cuánto vale esa salvación? ¿Aprecia el hombre esa salvación? ¿Aprecia el hombre? Uno de los pensamientos que vino a mi mente mientras manejaba ayer hacia la conferencia era decir, oye, qué pena que no está medio país ahí adentro metido para oírlo. No por Piper mismo, sino por el mensaje. Yo pensaba en eso. Viene un fulano de tal a hablar de aspectos de economía, cobrando un montón de dinero y llenan un hotel. Pero aquí se está hablando del Evangelio gratuitamente. Y ahí no había medio país. Había mucha gente, damos gloria a Dios por ello. Pero yo dije, no es tanta gente. ¿Y por qué? Pues no todo el mundo valora el Evangelio de la cruz. No lo valoran. Se cuenta de un cuadro que se vendió en Sotheby's por 136 mil libras esterlinas. Un cuadro que había sido comprado originalmente por su dueño en menos de 100 libras. Y se vendió en 136 mil. Él lo había conseguido en una tienda de antigüedades, todo lleno de polvo. Lo puso en una pared en su casa y años después un amigo, que por casualidad era artista, fue a su casa y lo visitó. Y al ver el cuadro, le dijo, ¿tú sabes lo que tú tienes ahí? No, eso es un cuadro del Greco, el pintor español. Oh, ¿cómo? Sí, eso cuesta muchísimo dinero. Bueno, pues a partir de allí entonces lo vendió Y en la casa de subasta, él lo vendió por 100, lo compró por 100, y en la casa de subasta se vendió por 136 mil. El mismo producto. Depende de si tú tienes la información de cuánto vale. ¿Cuánta gente el mensaje de salvación pasa por sus manos, llega a sus oídos, pero no lo aprecia, no lo valora, no saben qué es lo que están escuchando? Y en ese sentido, permíteme dirigirte a ti algunas palabras, amigos que estás aquí, nuestros hijos, nuestros niños que están aquí, nuestros jóvenes, cualquiera que está aquí sin Jesucristo, ten cuidado de lo que tú estás menospreciando. Ten cuidado de lo que tú estás menospreciando. Porque Dios ha puesto una etiqueta de precio a la salvación. Y tú estás diciendo, eso no vale nada. Yo no voy a dar un centavo por eso. Es más, yo ni le voy a prestar atención. Y te vas de aquí sin que eso haga impacto en tu vida. O ustedes niños, ustedes oyen la palabra de Dios y oyen a sus padres leyéndoles las historias bíblicas, tratando de traspasar al Dios de las historias bíblicas en vuestras casas. Y ustedes sencillamente hacen una costumbre el oír las historias bíblicas, pero ¿están buscando al Dios que está en esas historias? ¿Están buscando al Cristo que está en esas historias? ¿Han confiado en Cristo? ¿Han pedido perdón por sus pecados a ese Cristo? Ustedes están pagando por el Evangelio como si fuera el precio de una paleta, cuando es algo sumamente costoso. Yo sé lo que haría mi bebé si yo le planteo en una mano una perla preciosa, en una algo no poco llamativo, y si yo le doy una cajita con una moña. Yo sé lo que él escogería. No cogería la perla preciosa. Él cogería la cajita para jugar con la cajita. Eso es lo que tú haces a veces. Cuando tú menosprecias la palabra de Dios, no lees la palabra de Dios, no estudias la palabra de Dios, no buscas el rostro de Dios en oración por hacer 20,000 otras cosas. Entre ellas, jugar. Y pastor, ¿es malo jugar? No, hasta yo juego contigo. No es malo jugar. Pero es malo dejar a Dios para jugar. Es malo desechar la palabra de Dios, salir de la palabra de Dios rápido para ir a jugar. Y eso hacemos los niños y los adultos. Cavamos cisternas rotas que no retienen agua y nos entretenemos allí. Y no vamos al Dios que es la fuente de agua viva para saciar la sed que solamente Él puede saciar en nuestras almas. Solo Dios puede darte el pleno gozo para tu vida. La vida significativa, solo Dios te la puede dar. Y tú lo estás menospreciando por tonterías. Y de eso permíteme hablarte. De la actitud casual, la actitud ligera de los hombres ante el mensaje del Evangelio. Antes nos hablaba de múltiples maneras a los hombres por los profetas, dice, ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué tanta atención le prestas tú al Hijo? ¿A Cristo? ¿Oyes a Cristo? ¿Buscas a Cristo? ¿Hablas con Cristo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Observa que el peligro que se está mencionando aquí es un mensaje de ser indiferente, de no tener interés, de ser apático a un mensaje. El autor de Hebreos va a desarrollar el tema del peligro de la perdición de diversas maneras en su libro. Por ejemplo, él va a hablar de la dureza de corazón, como lo hace en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Dice, hay un peligro con la dureza de corazón. Un corazón que se hace insensible a la voz de Dios cuando habla. Y Dios habla y él, y Dios habla y él, ¿y qué? Y Dios le dice y él, como quiera, sigue haciendo lo mismo. Y quizás tú estás aquí hoy y tú piensas que estás engañando a todo el mundo. Y resulta que tú estás añoñando tu pecado y separado de Dios en tu corazón. Hay un apartamiento en tu corazón. Por eso es que la Biblia habla de apartándose del Dios vivo. Hay gente que se aparta del Dios vivo con la dureza del corazón. Tú estás aquí en la iglesia sentado. Eres hijo de gente que son miembros de esta iglesia. Pero no significa que tú estás salvo, que tú estás fuera de peligro. No, tú albergas pecado en tu corazón. Y buscas hacer lo indebido con otros jovencitos amigos tuyos o jovencitas amigas tuyas. Y haces cosas a escondidas de tus padres que no quieres que se enteren porque tú sabes que no están bien. Y se apoyan entre ustedes y se defienden entre ustedes. Eso no está bien. Pero ¿sabes qué es lo que está en juego? Es tu alma, es la salvación de tu alma. Y por la dureza de tu corazón, te alejas del impacto del mensaje en tu vida. Encontramos después el capítulo 10 de Hebreos que nos trata otra problemática. No es tanto la indiferencia, no es tanto la dureza de corazón. Dice que en ese momento hay un rechazo y un pisotear la sangre de Cristo. Y hay una actitud rebelde en contra de Dios. Dice eso, pero yo hago lo otro, con rebeldía. No es ni oculto, no. Hay una actitud rebelde, manifiesta, abierta de hacer lo contrario a la revelación divina. Eso dicen ustedes, pero... Y es un enfrentamiento contra Dios mismo. Dice, ¿cómo Dios lo llama? Pisotear la sangre de Cristo. Pisotear la sangre de Cristo, menospreciar la sangre de Cristo. Pues aquí la preocupación que plantea el autor es la del descuido. Personas que por descuido, por negligencia, por apatía, por dejadez, se perderán eternamente en el infierno. No es que ni siquiera que son rebeldes, claramente hablando. No son personas en las que se ha obrado una dureza de corazón. No, es sencillamente descuido. Hay otras cosas que ocupan el corazón. Hay otras cosas que le llaman más la atención. Cristo habló de esto cuando en Mateo 22:5 dice más. Ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios. ¿No son cosas malas? Ir a la labranza a trabajar, estar en los negocios y producir, eso no es malo en sí mismo. Pero dice, se fueron sin hacer caso al mensaje de Cristo. La absorción de estas cosas sobre la vida de ellos era tal que no tenían tiempo para Cristo. Y tú puedes estar aquí siendo un hombre de negocios, tú estás fajado, tú estás ahí tirado a la calle, produciendo y sacando el dinero, porque las cuentas están llegando altas, no te da el dinero, no alcanza, hay que pagar aquello, hay que pagar lo otro. Y entonces te vas de aquí sin hacer caso al mensaje que Dios te está dando, porque tú estás absorto con los negocios y nada más vives para producir dinero. Dice, sin hacer caso se fueron cada uno a sus asuntos. En Hebreos capítulo 8, versículo 9, dice, no como el pacto que yo hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, hay personas que tratan los asuntos de Dios de tal manera que Dios dice, pues yo me desentiendo de ellos. Oye, que Dios no se desentienda de ti. Porque ese sería el día en el que inicia tu más grande mal. Que Dios se desentienda de ti. En Lucas capítulo 14, si van allí un momento, por favor, nos encontramos con una parábola que descuida, que nos muestra lo que es el descuido del alma. Lucas 14, versículo 16. Es la parábola de la gran cena. Dice en el versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Parece algo lícito. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme. Óyeme, ¿qué excusa? Pero imagínense, una excusa como esa. Y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y oye que tú sí has sido convidado, oye que tú sí has sido invitado, y has oído mensajes de la palabra de Dios, y has escuchado casetes, y has escuchado a tu familia, y has leído a lo mejor algún libro que han puesto en tus manos, algún tratado que alguien te ha traspasado, y oyes mensajes que van y vienen, tu alma llena de la palabra de Dios, sin la reacción a ella. Convidado tú has sido. Pero dice, hay de aquellos que son convidados y no aceptan la invitación. Hay consecuencias para esa reacción descuidada. Por tantas cosas lícitas, Dice alguien, las cosas buenas impedirán a más personas llegar al cielo que las malas.
Tú estás sencillamente absorto con cosas que son buenas, no son malas,
pero no te dejan tiempo para Dios.
Tú las amas tanto. No son malas en sí mismo, pero las amas tanto que hasta distraen tu mente. Tú estás aquí en la iglesia, a lo mejor estás pensando en el juego de video que tú quieres ir a jugar. A lo mejor tú estás aquí pensando en la película que viste anoche. Tú estás tan absorto de algo, estás pensando en el objeto que quieres comprar. Tan absorto por cosas lícitas y hasta buenas, que tu mente no tiene lugar para Dios. Y descuidas a Dios.
El hombre se aleja de cosas malas. Yo no soy ni esto, no soy un ladrón, no soy aquello. Y se siente bien. Y no tiene miedo a consecuencias que puede venir a su vida por descuidar a Dios de otras formas. O sea que Dios no está hablando aquí de gente que se opone a Dios. Dios no está hablando aquí de gente que se opone al Evangelio. Dios está hablando de gente que descuida el Evangelio. Dios está hablando de personas que no le dan la importancia ni tienen el interés debido por el Evangelio de Dios. Porque lo único que vino el Hijo de Dios a hacer fue a rescatar, a morir, para salvar. Lo único, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es que el menosprecio es tan grande, lo que tú estás menospreciando es algo tan grande que Dios toma esa ofensa como si fuera algo contra sí mismo. Esa es la idea de esta parábola que yo les acabo de leer. Aplicad vuestro corazón, dice Dios en el Deuteronomio, a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. O como Cristo después, más adelante, decía en el Evangelio de Lucas, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Tú tienes grandes privilegios del Evangelio oyendo la palabra de Dios. Haced bien que os penetren bien en el oído estas palabras. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No descuides el mensaje que Dios te ha enviado. Tu alma tiene sed, una sed que solamente Dios puede llenar, y Él te invita a venid a todos los sedientos, aún los que no tienen dinero, venid comprar y comer, venid sin comprar, sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y te afanas y andas tras una felicidad que nunca vas a encontrar. Tratar de saciar tu alma, de estar quieto, gozar de una paz en la que tú puedas estar tranquilo, y sueñas con 20,000 cosas que por fin te darán tranquilidad, y cuando las alcanzas vuelves a sentir esa insatisfacción, esa infelicidad, porque solo Cristo satisface. Inclinad vuestro oído, dice Dios, venid a mí y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios hará un pacto contigo, un pacto eterno. Ven, vamos a hacer un pacto entre tú y yo. De que yo no te voy a dejar por siempre, voy a estar contigo siempre. Te voy a bendecir para siempre. ¿Cómo tú alcanzas esa salvación? Por medio de la fe en Dios, en su Hijo Jesucristo, en el Evangelio. Porque ese es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. Pero muchos perecen desafiando al Altísimo. ¿Quién es Dios para que le obedezca, como decía Faraón? ¿Quién es Dios para que yo tenga que hacer eso? Otros, como Belsasar, profanan las cosas sagradas y cavan sus propias tumbas entregados al placer. Otros partirán a la eternidad aferrados a una profesión de ateísmo, tanto en teoría como en práctica. Pero la gran masa de hombres y mujeres que perecen se perderán eternamente por tratar descuidadamente las oportunidades de oro que Dios les da para salvarse. ¿Cuántas oportunidades tú has tenido? Y esto me lleva de la mano a mi último encabezado: las consecuencias fatales de desoír el mensaje del Evangelio. Las consecuencias fatales de desoír el mensaje del Evangelio. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Recuerdas el título de la película? Atrapados sin salida. Viene el día cuando le darás cuenta a Dios por todos tus hechos. Viene el día ineludible cuando estarán tú y el juez Jesucristo en su gran trono. Y darás cuenta por cada uno de tus hechos, por cada uno de tus pensamientos y palabras, por cada una de tus actitudes ante el Dios que todo lo sabe. ¿Cómo escaparás tú? No hay escapatoria. Ese día será un día de estar atrapado sin salida. ¿Cómo se siente un hombre atrapado? Que no ve salida. Cuando ve que tiene que rendirse, cuando ve que no hay ningún plan que ahora pueda librarle para lograr de alguna manera un escape. Las películas son extraordinarias en mostrar siempre a un actor que tiene una manera, al final, un as bajo el manga que puede usar para poder librarse del peligro. Lanza una cuerda por la que cual trepar, o puede él mismo trepar por la pared o volar, o alguien le lanza una ayuda. Mi amigo, en el día del juicio estarás tú y Dios a solas, y tú no eres el superhéroe. Y ese día tendrás que enfrentarte a Dios como tú nunca lo habrás enfrentado aquí en la tierra, como debiste haberlo enfrentado aquí en la tierra, confesando tus pecados a Dios para ser librado a tiempo. Pero ya en aquel momento no hay escapatoria, y dice la Escritura que en aquel día las personas rogarán que para librarse de la ira del Cordero las rocas caigan sobre sí. Anhelarán la muerte para ver si de alguna manera, muriendo después de la muerte, puedan librarse. Pero ¿saben qué? No habrá muerte después de la muerte. Será una vida eterna de condenación sin Jesucristo, atrapado sin salida. Dice el Señor, la palabra del Antiguo Testamento recibió, dio justa retribución a toda transgresión y desobediencia. El mensaje que vino por mediación de ángeles y profetas en el Antiguo Testamento dice, Dios castigó cada una de esas cosas. Como tal como lo había dicho, como lo había prometido, lo tomó en cuenta. Dice, ¿cómo ustedes pensarán que habrá escape en el día del juicio si lo que tú estás descuidando ahora es la voz de su propio Hijo? ¿Cómo se siente Dios cuando tú estás menospreciando a su Hijo? Cuando tú no quieres a Cristo, ni amas a Cristo, ni buscas a Cristo. ¿Cómo se siente Dios el Padre? Por eso, descuidar esa gran salvación es una actitud suicida. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. No escaparán. Si tú tienes esperanza de alguna manera escapar ese día, tengo malas noticias para ti. Dice Romanos 2:3, si piensas esto tú, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Dice Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O Hebreos 12, cuando dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Jesucristo es el que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mi amigo, tengo malas noticias en ese sentido. Si tu esperanza es de alguna manera escapar de Dios al final, porque tú piensas que diseñarás un método de escape, Houdini, estilo Houdini, tengo malas noticias para ti. No hay Houdinis en la eternidad. Nadie escapará. Pero tengo buenas noticias para ti. Tengo buenas noticias para ti. Cristo se hizo hombre para rescatarte a tiempo. Cristo se entregó
para rescatarnos a tiempo. No tenemos que quedar atrapados sin salida. En ese momento de juicio para otros, los que se hayan amparado en Cristo estaremos protegidos en un escudo de justicia que nos librará de una condenación eterna, solamente creyendo en Jesús. Solamente creyendo en Jesús. ¿Por qué esta negatividad? ¿Por qué tú amas lo que busca tu destrucción tanto? Para desechar al que te habla desde los cielos. ¿Por qué no buscar a Cristo ahora con intención de corazón? ¿Por qué no rendirte a sus pies ahora? ¿Por qué no postrarte ante un mensaje que lo que busca es tu bien? ¿Por qué empecinarte en desechar el mensaje y desechar a Dios? ¿Por qué descuidar el libro de Dios? ¿Por qué descuidar el rostro de Dios? ¿Por qué menospreciar al Dios Altísimo en cuyas manos está tu vida? Y quedar atrapados sin salida para siempre. Amados hijos, hay salida hoy en Cristo Jesús. Hay salida hoy. Toma la opción que Dios te da. Refúgiate en Cristo Jesús. Créele de corazón. Anídate en sus brazos, no ames tanto el pecado, no ames tanto su obstinación de tu corazón, ríndete a los pies del Señor. En ese día yo no estaré allí contigo, ni tus padres, ni tus amigos, tú estarás frente a Dios. Y allí tendrás que darle razones y explicaciones de por qué tú desechaste a Jesucristo. Hoy hay salida para ti. Este es el tiempo aceptable. Hoy es día de salvación. Oh, que Dios te libre. Oh, que Dios te libre de quedar atrapado sin salida por toda la eternidad. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no librarte hoy? ¿Por qué no asegurar tu salvación hoy? ¿Tienes una buena razón para no hacerlo hoy? Permíteme orar por ti. Vamos a orar. Padre, Padre bueno, gracias por Jesucristo. Señor, gracias por tener planes tan maravillosos con nosotros. Gracias, Señor, por pensar en nosotros desde antes de la fundación del mundo y amarnos y diseñar que nosotros seamos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hijos tuyos, y pertenecer a tu familia por toda la eternidad. Gracias, Señor, por eso. Pero ayúdanos a abrazar esa verdad de todo corazón. Ayúdanos a vivir a la altura de esa verdad. Ayúdanos a albergar esa gloriosa esperanza de lo que Cristo vino a hacer para lograrlo. Pero, oh Señor, también te rogamos por los que no son participantes de esa bendición todavía. Y te pedimos por ellos, Padre, ilumina el entendimiento de sus almas. Que vean el gran peligro en el que se encuentran y el gran riesgo que toman cuando descuidan ese regalo tan glorioso, ese don inefable que tú nos has dado en tu Hijo. Padre, ten piedad, Señor, te suplicamos. Rescátalos, sálvalos, sálvalos a tiempo, Señor. Para que ninguno de los que están aquí llegue aquel día y quede atrapado sin salida. Te suplicamos, Señor. Sálvalos hoy. Rescátalos hoy. Muéstrales a Cristo hoy. Dales arrepentimiento hoy. Dales fe hoy. Y una gran confianza en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria por toda la eternidad. Amén.